como un resguardo, es que ellos buscan como una cobija, porque una cobija es algo que los anima cuando están ellos cansados, tienen esa cobija y esa cobija les da seguridad. Pero por favor, pero no tomen como mi palabra por lo que estoy diciendo, yo quiero que vean lo que comparto aquí. Hola amigos, ¿ustedes están cansados, agotados? ¿Se sienten inseguros? Bueno, les tenemos la salida. Compre su propia cobija de seguridad el día de hoy. Se arrastra, se cierra de golpe, flota. Hasta puede salvar su vida. Hasta haga amigos y gane confianza en sí mismo. Nada se le iguala. Nada se deshace la tristeza como lo hace esta cobija. Otra voz. Los resultados pueden variar. Llame ahora mismo y recibirá un buzón de correo, un árbol de Navidad, una señal de tránsito, una cometa y un montón de niños malgeniados. Los productos son limitados. Las cobijas se están vendiendo rápidamente. Llame ahora mismo. Hágalo hoy. Niños malgeniados pueden estar prohibidos en ciertos lugares. Algunos efectos secundarios después de la separación de una cobija de seguridad pueden incluir aletargamiento, insomnio, somnolencia, aumento de sudoración, debilidad, ansiedad por separación, náusea, mareo, pérdida de pelo, calvicie prematura, debilidad general, ser arrastrado por un perro y ataques no exclusivos de diferentes caninos. Otros efectos pueden ocurrir, así que recíbalo hoy. Entonces, cuando en algún momento ustedes están sintiendo que pierden el pelo es porque no tienen una cobija de seguridad. Yo no necesito mostrarles a ustedes un comercial para mostrarles la cobija de seguridad. Y entonces lo que les quiero decir es que ya todos teníamos una cobija de seguridad. Pero seguramente no sabemos cuál es. Y esto es lo que yo estoy interesado en saber lo que es esta cobija en seguridad. No quieren que sepan como, oh no, si Jesús no permite que yo pueda encontrarlo a Él. No, por lo contrario, Él es el que nos ayuda a encontrarlo. Cuando tenemos nervios, cuando nos sentimos solos, cuando necesitamos seguridad, Jesús es nuestra cobija de seguridad. Entonces, cuando todo está mal en mi vida, y si yo tengo todo lo que necesito, todo va a estar bien. Es cualquier cosa que vaya mal. Y si yo tengo un espacio, ustedes pensarán cuál. Todo estará bien. Tal vez hijos, no sé, familia, control, poder, que sea famoso, dinero, mi propia personalidad, mis libros, libertad. Si yo tengo esas cosas y todo entonces estará bien. ¿Cuál es su cobija de seguridad? ¿Cuál es su manta de seguridad? Sa Isaac tenía uno. Y este es un pasaje interesante porque Isaac lo tenía. Y es en Génesis 26, 1-6. Entonces imagínense que usted está encargado de una gran familia y usted está pensando, mi esposa, mis hijos, mis sirvientes, mis animales, todos van a quedarse hambrientos a menos que yo haga algo. Entonces, ¿qué es lo que hace Isaac? Isaac empaca todo lo que tiene y se dirige hacia Egipto. Y se va hacia Egipto. Y cualquier cosa que vaya mal en mi vida, piensa Egipto. Si yo tengo Egipto, todo va a estar bien. Entonces, este pasaje es cuando Dios interrumpe su viaje a Egipto y él está quitándole esa manta de seguridad a Isaac y él dice como enseñándonos, oiga, hay una forma mejor. En Génesis 26, Dios nos enseña que es mucho mejor seguir a Dios que no a nuestros corazones y poder abrazar la promesa, no la cobija, no la manta. Por favor, pónganse de pie. Mientras leemos la palabra de Dios en Génesis 26, 1 al 6. Un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció a mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Por favor, siéntense y oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das como una familia de vivir en tu palabra. Señor, te pedimos que tu palabra tú nos puedas dar la forma de identificar y que estas cosas que nosotros queremos guardar cerca de nuestros corazones permanezcan para que tú nos puedas ayudar, Señor, para que tu espíritu nos pueda ayudar, Señor, por la gracia de Jesús, Señor, yo te lo pido, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿ustedes escucharon esto? No hay comida en la tierra, hay una hambruna. ¿Y qué es lo que hace Isaac? Él hace lo que hizo su papá, Abraham. Esto es lo que el versículo 1 hace referencia. Hubo una hambruna, esta hambruna que estuvo en Génesis 12, este episodio en el que Abraham está buscando alimentar a su esposa y llega y toma a Sara y se la lleva a Egipto. Él se va a Egipto. ¿Y por qué él va a Egipto? Entonces él va allá porque allí está el río Nilo. En el río Nilo, durante este tiempo, se consideraba que había abundancia, un suelo rico, y allí pues Egipto era considerado como la gran canasta de comida. Entonces Isaac aquí piensa, esto fue lo que escuché de mi papá Abraham, entonces cuando haya algo mal en mi vida, si yo tengo Egipto, todo va a estar bien. Esa es mi seguridad, mi manta de seguridad. El texto, por supuesto, dice que Isaac se dirigía hacia Egipto, pero pues hay unas claves acá que dicen estaba en su camino a Egipto, y segundo dice, recuerden cuál era el público inicial de la historia de Génesis, pues eran los israelitas. Una vez ellos salieron de la esclavitud en Egipto y ellos están merodeando, caminando por la tierra, ellos piensan en la tierra prometida. ¿Ustedes recuerdan cuál era su lucha? ¿Recuerda qué fue lo que ellos dijeron tres veces? Moisés, Aarón, nosotros queremos regresar a Egipto. Pero ustedes eran esclavos. Sí, pero allá teníamos comida en abundancia. Allá era donde ellos querían ir. Y si no es suficientemente claro, Dios, el mismo Dios, interrumpe este camino. Y dice lo siguiente, Isaac, yo sé hacia dónde te dirige tu corazón. Sé que quieres hacer lo que te hizo tu padre. Yo sé que tú crees que puedes proveer para ti tu familia allá, pero no vayas a Egipto. Isaac, no sigas tu corazón. Isaac, no sigas tu corazón. Tú crees que está bien, pero no está bien. Entonces, regresemos a esto, algo que había sucedido 12 años, hace 4 años. Entonces uno mira al mundo hoy día y algo a lo que en este momento que nosotros nos podemos comprometer es decirle a alguien, no sigas tu corazón, no sigas tu corazón. Mentira, sí, sigue tu corazón, sigue tu corazón. Sigue, sea auténtico, que tu corazón te guíe. Y si se siente que es lo que está bien, pues debe ser bueno, debe ser lo que es, lo correcto. Y eso nos hace preguntarnos una muy buena pregunta, hacer una buena pregunta. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene esto que es bueno y lo malo? ¿De dónde viene lo bueno y lo malo? ¿Viene de dentro de mí? ¿De lo que dice mi corazón? ¿O viene de afuera? ¿Es algo externo? ¿De algo que o alguien me dice? ¿Y qué es lo que deberíamos estar escuchando? A mí me gusta mucho la manera en la que Tim Keller habla al respecto. Él estaba frente a muchas personas muy exitosas, muy importantes. Y él dice, ¿ustedes saben ¿Quién es el campeón de este movimiento de seguir tus corazones? Y es o esto que dice, no, porque el método tradicional es lo correcto viene afuera, lo que es correcto viene adentro. ¿Ustedes saben quién es el líder de esto? Es Elsa. Es Elsa, una película, ella es una protagonista de una de las películas de Disney. Si ustedes miran esto, ella se sale de este método tradicional y se pone en este método moderno en el que dice, no los dejes entrar, no los dejes ver, siempre sé la niña buena que ha sido. Puedes llegar a algún consenso, no sientas, no dejes que lo sepan. Entonces dice, siempre sé la niña linda buena que ha sido. Y al final se nota que es algo moderno. Dice, es hora de ver lo que se ha hecho, ver los límites y romperlos. No hay algo bueno, no hay algo malo, no hay reglas para mí. Soy libre, déjame ser libre. Entonces, ¿sí lo ven? O sea, es un cambio bastante abrupto. Y eso se queda en nuestros corazones modernos. Yo no estoy diciendo, no, 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 hagámosle un boicot a Elsa, porque estaríamos afectando muchas cosas. Y no, 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 a estos niños de hoy día, porque pues estas ideas que hay, ¿no? Realmente esto se dirige como a este tipo de modernidad. Esto estaba sucediendo por bastante tiempo y estas palabras son muy familiares a todos. Porque nosotros sostenemos estas verdades como evidentes que todos los hombres han sido creados iguales y que ellos han sido hechos por el Creador con derechos inalienables. Entre estos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la propiedad. Espera, Tomás, cambia esto y ponlo como felicidad, porque eso es lo que significa la felicidad en los Estados Unidos. Ustedes saben este tipo de ideas. Y con este tipo de lenguaje que ya no aplica en nuestros tiempos, es como, venga, y aire, aire que respiramos, que si yo lo siento y se siente bien, debe estar bien, todo está bien, sigamos nuestro corazón. Entonces dice como, bueno, vamos atrás, Elsa, y cálmese un poquitico Adán y Eva, y se dice, no sigas tu corazón. ¿Por qué? En Jeremías 17, 9, se habla acerca de toda la Biblia, y dice que el corazón es engañoso, más que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? ¿Ustedes ven lo que Dios nos está diciendo aquí? No sigas algo que es engañoso. No sigas algo que es desesperadamente enfermo, porque si así uno lo sigue, va a seguir la ruta errónea del matrimonio. Algunas personas jóvenes lo que hacen es irse al género contrario del que nacieron. O padres hoy día, ellos siguen como cuando están en bancarrota, siguen esa ruta para poderle dar felicidad a sus hijos. Y tristemente, lo que ellos van es que se dirigen hacia el infierno. Y lo que quiere decir es no sigas tu corazón, sigue a tu Dios. Porque lo correcto no sale de adentro, lo correcto viene de Dios. Y por eso es que Dios le dice a Isaac, no te vayas a Egipto, quédate aquí, quédate acá. Miren, les estoy diciendo, no le estoy diciendo yo como una persona súper correcta, no. Porque yo lucho con este tipo de situaciones. Yo lucho con esto como Dios. O sea, ¿cómo puedo saber que esto es lo correcto? Y seguramente ustedes también lo hacen. ¿Cómo puedo saber que esto es lo correcto? ¿Cómo puedo hacer, Dios, que tú seas el que rijas mi corazón, el que me dirijas? Si yo soy Isaac, yo pregunto. Es como, Dios, si yo soy Isaac, ay, mire todos esos recursos que hay en Egipto. Y ahora me estás diciendo que no vaya. ¿Cómo puedo saber que yo y que mi familia vamos a estar bien? Y la respuesta es esta, es que debemos abrazar la promesa. Abrazar la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa en la que sabemos que Dios le dio a Abraham, al papá de Isaac. Y sabemos que es la primera vez en el que Dios habló directamente a Isaac. Pues sabemos que Isaac es un poco tímido, pero entonces imagino que cuando Dios le habló a Isaac fue algo como temeroso. Y también puedo imaginar a Isaac, es como, oh, se puede seguir tu corazón. Pero lo lindo de esto es que Dios dice: Isaac, esto no es nueva información, esto es una repetición. Es una repetición de algo que yo ya le había dicho a tu papá Isaac. Y en Génesis capítulo 22 vemos que es como tal vez uno de los seguramente uno de los días más dramáticos de la vida de Isaac. Imagínense un chico joven, no sabemos qué edad, pero él está escalando la montaña y va siguiendo a su papá que lleva fuego, que lleva un cuchillo, y él le dice: papá, yo veo la leña, yo veo el fuego, ¿y dónde está la ofrenda que debemos hacer? Y Abraham le dice: Dios proveerá al cordero. Isaac mira a su papá mientras su papá construye un altar, y luego todo esto se convierte en algo anormal. Porque ¿qué pasa? Porque Dios le dice a Abraham: bueno, que amarra a Isaac. Y pues Isaac comienza a sentir que está amarrado con una cuerda y que lo ponen como en el altar. Abraham sostiene el cuchillo. Imagínense a Isaac preparando su corazón y su corazón saliéndose de su cuerpo. Y de un momento a otro Dios le dice a Abraham: Abraham, Abraham, no pongas tus manos en este chico. Isaac está ahí y escucha la palabra de Dios, escucha la voz de Dios que le promete a su padre: te juro que como has hecho esto, haré que tus descendientes, yo te bendeciré y haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque tú me has obedecido, Abraham. ¿Ustedes saben cuál fue el nombre que le puso Abraham a esta montaña? El nombre de esta montaña es: el Señor va a proveer. Y luego nos regresamos, nos adelantamos unos años después, cuando vemos esto todas estas situaciones vienen a la mente de Isaac. Y Dios le dice a Isaac: Isaac, no vayas a Egipto. ¿Y qué está recordando Isaac? Ah, la historia, la fidelidad de Dios, la promesa de Dios. Cuando Dios le dijo exactamente lo mismo a mi papá Abraham, y él lo hizo en un lugar que se llama El Señor va a proveer. Entonces se devuelve realmente Isaac a pensar en su día más dramático. Y él se dice a sí mismo como: Isaac, realmente no tienes que proveer para ti mismo. Yo voy a cuidarte, yo voy a cuidarte. En el versículo 22, Dios provee cuatro cosas, bendiciones. Él provee descendencia, provee la tierra, y que esta familia va a ser una gran bendición para todas las familias de la tierra. Y en el capítulo 26, ¿qué promete Dios? Él promete bendiciones, descendientes, tierra, y que esta familia, la familia de Isaac, va a ser como un vehículo para bendecir a todas las familias de la tierra. Pero ustedes se dieron cuenta que es lo que él agrega en el capítulo 26. Él agregó algo más. No solamente la tierra, pero él dice todas estas tierras. Es Canaán, la tierra prometida, y también las naciones que le rodeaban, incluyendo la tierra de los filisteos, donde Isaac habló con Abimelech. Es un episodio que vamos a revisar la próxima semana. Bueno, entonces la promesa no es solamente para los descendientes de Abraham, no solo tus hijos. Dios le dice a Isaac: eres tú y tus descendientes. Isaac puede experimentar entonces algo de la promesa, de esta promesa cumplida. Y no solamente en el futuro, él lo va a recibir ya. Y voy a hacer esto. Isaac, voy a hacer esto porque eres un buen hombre. Eres tan bueno, tú eres inteligente. Sí, no hay mucha gente como tú. Yo te voy a bendecir por eso, Isaac. No, realmente así no es. Él está interrumpiendo el pecado de Isaac porque él se está yendo hacia Egipto, es una región pagana, y porque él cree que en Egipto puede proveer para él y su familia. Y Dios le dice, bueno, y si ustedes aún no están seguros de que esto no se basa en la rectitud de Isaac, continúen leyendo y se dan cuenta que él no era recto. Pero porque Dios lo bendecía. En el versículo 5 lo dice, porque Abraham me escuchó y me obedeció. Tu bendición está basada en la obediencia de Abraham, porque Dios ya quiere que nosotros nos acostumbremos a esta idea de que nosotros recibimos bendición basados en la obediencia de alguien más. Chichichin, cristianos, ustedes pueden escuchar esto. La obediencia a Jesús, que ha sido pasada de generación en generación, y podemos ver la fidelidad de Dios de esta manera. Pero ¿qué más pueden ver aquí? Algo que se agrega acá. Y fue un choque poder ver esto, porque es la primera vez que esto sucede en la Biblia, porque es la primera vez en la que Dios promete algo que Él va a prometer una y otra vez y una y otra vez, y Él también lo promete a ustedes. En el versículo 3 dice, vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo te bendeciré. Yo estaré contigo. Ahí está. Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, cuando este tímido, asustadizo Isaac, y llega Emmanuel y dice, y hubiera sido muy lindo, imagínense cuando, si no hubiera habido pecado, ellos hubieran estado con Adán y Eva, pero no, ellos siguieron su corazón. Pero imagínense a Dios. ¿Cómo sería si Dios se sentara y pudiera como revisar todo ese principio de Emmanuel que usted y yo conocemos? Tú eres mi guía, tú eres mi guía, yo estoy contigo, tú eres mi hombre, yo estoy contigo. Y saben que ustedes, hijos de Dios, que en esta promesa de conquistar la tierra, yo voy a estar contigo en el tabernáculo. Sí, vas a tener la tierra establecida y adivina que yo voy a estar contigo dentro del templo. En otras palabras, está diciendo, ¿sabes qué? Yo te amo tanto que me voy a ir a vivir contigo en tu vecindario. Así que es como si pasara a través del tiempo y del espacio para poder estar contigo en carne y en hueso, para estar con tus hijos. Y por 33 años yo estaré con tus hijos. Y ¿sabes qué? Algunos de tus hijos van a odiarme y van a seguir sus corazones. Y yo seguiré mi corazón hacia la cruz. Pero ahí es donde los hijos obtienen algo de crédito cuando siguen y me obedecen. Porque yo soy el Dios que provee en la montaña. Yo soy el Dios sacrificial. Y después de la resurrección, cuando yo ya no pueda estar físicamente con tus hijos, voy a enviar a mi espíritu como mi presencia. Y así mis hijos, tus hijos, estarán en muchas naciones, hijos espirituales en todas las naciones, porque esta es una promesa a las naciones. Hasta el último día, cuando yo regrese. Y cuando yo pueda decir desde el templo, porque aquí estoy con este hombre que me ha seguido y yo seré su padre y ellos serán mi gente. Isaac, ¿no entiendes esto? Yo quiero estar contigo y con tu gente. Yo quiero estar contigo y tu gente en United Church, porque ustedes han sido diseñados para tener una relación con Dios, porque a Él le encanta estar con ustedes. Él quiere estar con ustedes tanto que quiere acercarse y estar personalmente con ustedes, porque esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos aquellos que están lejos. Y por lo tanto, También hay un momento en el que podemos abrazar esta promesa, abrazando a Jesús y poder dejar de lado esa manta de seguridad. ¿Saben qué, chicos? Yo encuentro algo muy interesante. Hace unos años alguien señaló esto, yo nunca lo había notado. Pero entonces la persona que creó Charlie Brown dijo esto, hizo esto. Porque Linus es este niño que sale con la manta todo el tiempo que les mostré en el primer video. Y Linus en la historia de Charlie Brown, él es como ridículo y él siempre quiere tener esta cobija de seguridad. Es como muy inseguro. Si él no está sin esa cobija, él se siente inseguro o le da miedo todo. Bueno, entonces vamos a mirar qué es lo que pasa. Y también vamos a obtener la respuesta en el siguiente video que vamos a ver. Yo quiero que ustedes pongan atención al video y que se den cuenta lo que él hace con esta cobija. Entonces él dice, creo que estás en lo correcto, Linus. Seguramente yo no debía haber escogido esto para nuestro árbol. Pero es que seguramente no sé qué es lo que la Navidad. ¿Hay alguien aquí que sepa en qué consiste la Navidad? Sí, Charlie Brown. Yo te puedo decir en qué consiste la Navidad. Luces, por favor. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, porque que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En eso consiste la Navidad, Charlie Brown. ¿Se dieron cuenta lo que él hizo? Él dice, no tengan miedo. Y él bota su manta. ¿Por qué? Porque hay buenas nuevas. Porque hay gran gozo. Porque a ustedes ha nacido en este día el Hijo de Dios, Jesús el Señor. Porque Dios está con nosotros. Así que cualquier cosa que esté mal en mi vida, si yo tengo a Dios conmigo, todo va a estar bien. Así que dejemos nuestra manta, botémosla y descansemos en el abrazo de Jesús, que estuvo dispuesto a morir por nosotros. Así que oremos. El Señor Jesús, esta es una realidad bastante chocante porque nosotros queremos estar con nosotros mismos y confiar en nosotros, pero aún así, a lo largo de la humanidad y la historia del universo, hemos visto que tú has hecho un camino para que podamos estar contigo. Señor, no lo merecemos, no lo merecemos, Dios, pero sabemos que la gracia de Dios nos ha hecho valiosos y que alguien como tú pueda estar con nosotros, es lo que necesitamos. Señor, que tus corazones, Señor, que tú tomes nuestros corazones y toma lo que no necesitamos para poder estar contigo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a acercarnos a la mesa mientras preparamos lo que vamos a